Bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
¿Tienes pipillos estos? Que voy a necesitar un poquito.
Te miro, gente, te respiro, gente, te acerco.
Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 1 de junio, Día Mundial de las Madres y los Padres. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos allá con otra nueva aventura.
Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y julioneras tardes o noches a toda nuestra gentería y al estimado equipo. Dice el refranero popular que dos no se pelean si uno no quiere. Cuando la pelea lleva al desastre y un tercero no media, alcanzamos la cúspide de la torpeza humana.
Bueno, hoy viene usted con el tema de la guerra, señor García. Nos hemos tropezado también con José Abad. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Y también a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches y perdonad por este retraso, pero se me cortó la conexión a última hora, así que aquí estoy. Vamos allá. Y también con todos nosotros tendremos a Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque no lo vais a creer después de 4 años. ¿Te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Por cierto, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos. No solo la ley Mordaza, que ahora estamos en estado de censura, que se han cerrado medios por su particular sesgo y solo vale el sesgo contrario. Y oye, ningún partido se ha opuesto. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Ha vuelto la censura, como con Franco. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 607-486-482. Y vamos con la primera cuña.
Hola, humanos, soy Guillermo Fesser. Igual os acordáis de... Aunque ahora ando de pidiorista en Nueva York.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Adiós. Y por eso he escrito una novela, Marcelo, con la historia del barman de una de las barras más legendarias del universo, el Oyster Bar de la estación de Grand Central.
Creo que yo vi una foto de Nueva York.
¿A los 5 años ya sabías que venías a Nueva York?
Cinco, seis, yo ya sabía que mi mente era acá.
Una historia sobre la emigración que vengo a presentar en el 6º Encuentro Internacional Acampa por la Paz en A Coruña. Do 9 a 11 de junio en los jardines. Pues nada, ahí nos vemos.
Cositas de la actualidad con el señor García.
Esta semana os traemos a toda nuestra gentería unas palabras que escribe el escritor Kilmer Uribe en la novela La vida anterior de los delfines y que pone en boca de la pacifista y feminista húngara de principios del siglo XX, Rosica Schwimmer, donde, según dice la novela, en su intervención en el Congreso Internacional de Mujeres, celebrado en La Haya, año 1915, dice: quienes han muerto en el campo de batalla son hijos de todas nosotras. No son personas anónimas, sino hijos nuestros en plenitud de sus vidas, repletos de sueños y de esperanzas malogrados. Hijos nuestros que ya más podrán sentir el calor del sol sobre sus rostros y contemplar la belleza de la luna llena. Cientos de miles de jóvenes a los que no les queda nada y por quienes nosotras debemos darlo todo, por ellos y por quienes no se resignan ante la barbarie. Más adelante añade Rosica: a los hombres, cuando se alistan y marchan al frente, se les reclama coraje, valor, una especie de fortaleza superior que nosotras mismas hemos envidiado en muchas ocasiones. Pero yo me pregunto, ¿qué es ese valor físico comparado con el valor moral? ¿De qué sirve ahora que comprobamos que se está devastando el mundo que conocíamos y arrojando a la humanidad al borde del precipicio? Por eso, nosotras las mujeres le damos más importancia al valor ético, al sentido moral. Debemos proclamar nuestra verdad sin miedo a los mandos de los ejércitos, a los fabricantes de municiones, a los venenosos líderes de opinión. No debemos temer ni a los emperadores, ni a los reyes, ni a los presidentes. Nuestra verdad proviene de los corazones de los hombres y mujeres que sufren. Es ahí donde debemos mirar, abrir bien los ojos ante ese dolor y gritar al mundo nuestra verdad. El militarismo no está en los jóvenes que luchan. ¿Qué va? La guerra podría acabar con nuestros jóvenes, pero el militarismo seguirá existiendo, porque el militarismo está en las leyes, en las instituciones, en los barcos de guerra, en los aviones, en los zeppelines. Y debemos gritarlo bien alto, por esos hijos nuestros que están derramando su sangre. ¡Detener la guerra! Y no podemos aceptar las coartadas de algunos para postergar el fin de esta barbarie. ¡No! La guerra debe terminar ahora. Para una cuestión así, el futuro es siempre tarde. Solo el presente importa. ¡Detengamos la guerra ya! Acababa su intervención Rosica. Era 1915 y la primera guerra mundial estaba en marcha. Han pasado más de 100 años, pero el militarismo y el desprecio por la vida humana parece que siguen presentes. ¿Seremos capaces alguna vez de transformar esas instituciones violentas que sostienen el militarismo?
Sí, señor García, sí, estamos a punto. Ya falta menos, ya falta poquito. Por cierto, señor Borrell, no se olvide de que nosotros estamos en contra de que se les envíen armas a Ucrania. A ver si con toda la tontería se le va a usted a olvidar, que dijo, no me voy a olvidar de que... No se olvide, nosotros no queremos que envíen armas a Ucrania, que eso es un desastre.
Y yo añado, que me traigan tabaco a la cárcel.
Ah, tranquilo, tranquilo, todavía no, en un par de meses. Esto...
En un par de meses, pero bueno, en un par de meses. Bueno, que dejen pasar el verano, que hace mucho calor en la cárcel.
Claro, han estado reunidos en el Foro Económico Mundial, poniéndose de acuerdo, nivelando la información y viendo por dónde nos atacan otra vez para volvernos más pobres y ellos enriquecerse más y comprando presidentes y estas cosas que hacen allí. Y esto les lleva un par de meses lanzarnos otra andanada. Que vamos a ver por dónde sale.
De todas maneras, muy optimista te veo a ti, afirmando que sí se van a transformar estas instituciones. Así a simple vista parece que están sólidas, a simple vista. Por lo menos las más militaristas de todas. Es más, fíjate, toda Europa está aumentando el presupuesto militar.
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que yo tengo mis teorías, ¿no? Que pienso que conforme crece el mal, también crece la conciencia del mal. Y es siempre mucho más fuerte. Yo creo que los seres humanos estamos puestos aquí para algo, no lo sé, pero joder, con todo el trabajo que llevamos hecho desde hace miles y miles de años, pues me extrañaría que ahora lo termináramos totalmente, ¿no? No, yo pienso que, vale, estamos en un momento muy, muy gracioso. Yo recuerdo cuando se cayó medio sistema, que se cayó la Unión Soviética, ¿no? Y dijimos, bueno, menos mal que esto se ha caído despacito y sin hacer mucho daño. Lo pasaron canutas económicamente, pero bueno. Pero a nivel bélico, por ejemplo, pues fue hasta modélico, ¿no? Hasta empezaron un desarme unilateral a nivel nuclear y todo esto. Y yo creo que ahora pues, le toca la otra mitad del sistema, claro. Ahora estamos todos metidos ahí y este es un lío tremendo. No sé cómo va a ser, pero sí que me parece que tenemos que avanzar hacia una nación humana universal, hacia una mentalidad común, hacia compartir los mínimos, ¿no? Y sí creo que la gente está tomando conciencia porque además lo están haciendo tan mal, tan groseramente, que se les ve el plumero cada vez más y cada vez más gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué hacemos nosotros mandando armas a Ucrania y tomando unas medidas que parece que las tomemos contra nosotros porque lo manda Estados Unidos que está haciendo negocio vendiendo las armas? Yo creo que esto, aunque nos censuren a la hora de decirlo y demás y se oiga por los grandes medios una sola voz que dice qué malo que es Putin, pues bueno, la gente va poco a poco va tomando conciencia, más de lo que parece, porque claro, todo esto cuando alguien toma conciencia, no sale en la portada del país. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces, pues claro, no es tan espectacular, pero en realidad está pasando. En realidad está pasando. Y eso es lo que permite que luego cambien las cosas. Así que yo cuanto peor, más optimista me pongo.
Pensé que vas a decir esa frase mítica, cuando peor para ellos, mejor para... Bueno, ya es que no la sé reproducir porque me lía.
El suyo beneficio político terminaba ahí, ¿no?
Algo así era. Pero en fin, bueno, está claro que por algún lado tiene que saltar porque es insostenible este estado de estupidez humana. Y también ese estado de uniformidad de la información y de adoctrinamiento de la población.
Sí, sí, sí. Bien, que se le vea el plumero, que lo sigan enseñando. Que ellos hagan el pavo real, desplieguen todas las plumas y nosotros lo miramos. Y vamos tomando conciencia. Bueno, pues vamos a por otra cuña.
O sexto encontro internacional acampa pola paz, fame e refuxo e moitas cousas. Exposicións fotográficas nas rúas, charlas con especialistas, documentais, música. Un espazo de reflexión colectiva feito realidade coa forza da unidade das decenas de organizacións que integran Rede Acampa. Do 9 a 11 de xuño nos xardíns coruñeses. redeacampa.org.
Y vamos a escuchar un fragmento de la canción People Have the Power de Patti Smith.
My dream. bit and bending low as if to hear when the army
Y tenemos el enorme gusto de contar esta noche con José Abad, coordinador de Acampa y fundador de Fotos Contra Guerra. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Estamos ante la sexta edición del Encuentro Internacional de Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio. Acampa cada vez está en más ciudades, en más países y cuenta con el apoyo de más organizaciones. ¿Llevamos buena velocidad de crucero o vamos a tener que imprimirle marcha a este proyecto?
Bueno, le vamos unha velocidade de crucero interesante porque levamos 6 anos xa continuados a pesar das moitas dificultades dun equipo pois reducido, pero super resistente, non? Porque realmente pois é un traballo duro para tan pouca xente, pero aí estamos. Sobre todo, eu creo que o resultado da forza da unidade entre as organizacións, non? Porque xa máis de 70 organizacións que forman parte da rede. Digamos que a Acampa é o resultado da forza da vontade, da forza da unidade, e sobre todo porque todas as organizacións entendemos que hai que aproveitar toda esa sinerxia de tantos milleiros de persoas que traballan en cada organización de forma independente, unhas con máis xente, outras con menos xente, pero o conxunto é moitísima xente, moitísima forza traballando cada unha súa organización. E aquí en Acampa, digamos que confluimos todas para ter unha voz, un altavoz máis forte e máis capacidade de chegar e de influir na opinión pública tamén, non?
Amén. El tema de esta edición, que nuevamente tendrá lugar en los jardines de Méndez Núñez, de Coruña, es Fame e Refuxio. ¿En sí. qué medida es el hambre un factor importante en los desplazamientos forzados?
Bueno, eu diría que este ano as organizacións atinaron de pleno coa selección deste tema, porque, bueno, estaba como aí agachado na axenda, non estaba nos grandes medios, nos grandes titulares, a pesar de que quizás sexa a pandemia máis gorda de todas as que sufre o planeta, ¿no? Porque, bueno, no ano 2020 se falaba aproximadamente de 811 millóns de persoas en todo o mundo que sufriron fame, ¿no? Que eran 161 millóns máis que o ano anterior. É dicir, o incremento é brutal, porque estamos falando de millóns de persoas, ¿no? Que sucede? Que cando nos colocamos isto na xenda que non estaba, resulta que aparece unha pandemia, aparece a guerra de Ucraína, isto se complica todavía máis, non? Porque, claro, ahora o celeiro, dos celeiros máis importantes do mundo, como era Ucraína, pois non vai a poder cumplir esa función que tiña e, polo tanto, condena a moitos países, especialmente África, seguramente a unha nova hambruna, non? O sea que creo que o tema é o suficientemente grave como para prestarlle moitísima atención, sobre todo tendo en conta que son, bueno, agora xa serán máis, ¿no? Pero eran 24.000 persoas diarias as que morren de fame. O sea, é unha cantidade brutal, ¿no? Non é admisible nun planeta que se chame humano.
El evento internacional suele contar con 3 elementos básicos: un campo simulado de personas refugiadas, unas exposiciones de fotos y una mesa redonda sobre el tema del año, ¿no? Este año, en lugar de un campo de personas refugiadas, vamos a tener un campo de interpretación del hambre.
¿En qué va a consistir eso?
Sí, bueno, digamos que aquí un matiz diferenciador era porque, claro, ¿qué campo de personas refugiadas por FAME escogíamos, ¿no? Era complejo y sobre todo sería limitar a visión de ese conjunto. Entonces, que a idea que falamos inicialmente, que también nos propusieron los arquitectos brasileiros de Acampa Brasil, que son los que nos fan una propuesta inicial, que aquí pues trabajamos un poco más y rematamos, o que vaya a consistir en una especie de paseo por as distintas causas que provocan fame no mundo, ¿no? Como pode ser pois as propias guerras, como pode ser o cambio climático, en fin, son seis elementos que permiten facer un percorrido e que cando se acheguen ali con seis escenarios, digamos, seis escenarios realistas en 3D, digamos, non son fotografías, son ese mini escenarios realistas que van contando cada un unha historia das causas da fame e que vai a permitir que, sobre todo, os máis pequenos, os nenos e as nenas que se acheguen ali, bueno, xa temos moitas visitas guiadas de o primeiro día, temos casi 90 rapaces e rapazas de colexios que van a estar visitando ese campo de interpretación da fame, ¿no? E aí van a poder percibir e sentir esas causas e sobre todo van a saber o que sucede no resto do mundo e tamén aquí, porque aquí tamén sucede eso, ¿no? Temos moitos millóns de persoas no umbral da pobreza aquí neste primeiro mundo, ¿no?
Sí, parece que el hambre se nos va acercando, ¿no? El otro día comentaba alguien del Banco de Alimentos que cada vez tienen menos donaciones y porque muchas de las personas que les hacían los donativos ahora están en la cola para recibir los donativos, ¿no? Entonces, el hambre antes era una cosa lejana y cada vez se nos va acercando y nos va penetrando más en nuestra sociedad, ¿no? Y en cuanto a las exposiciones, ese, ¿con qué autores contamos y sobre qué tema van a ser las exposiciones fotográficas?
Bueno, as exposiciones fotográficas todas irán en torno a esta misma idea, ¿no? De interpretar a fame, por decirlo así, ¿no? Entonces estarán, bueno, sempre son fotógrafos e fotógrafas de nivel internacional que teñen traballado sobre o terreo, sobre moitos terreos diferentes e que teñen moitísima experiencia narrando estas historias de primeira man e sin filtros, ¿no? Entonces estará Ricardo García Vilanova, que vai a falar sobre os conflictos que están activos hoxe en día no planeta, sobre casi prácticamente todos esos conflictos, sobre como esos conflictos, esas guerras provocan fame. Está Lisa Arango, que é unha fotógrafa bueno, natural, que de Madrid, pero vamos, ela está traballando fora tamén, que vai a facer dar unha visión que se chama Ata que o millo volva a crecer, que é unha visión do que está sucedendo en América Latina, especialmente en este caso en Guatemala, como o espolio conduce aos povos a non ter a posibilidad de desenvolver a súa propia vida, a súa propia existencia, de ter os seus elementos mínimos para ter unha alimentación decente, non? Javier Teniente, que vai a falar da terra seca, como o ataque á terra, como a deforestación, como espolio, como ese cambio que se produce nas terras por efecto do cambio climático, por efecto da devastación e do espolio, pois conduce tamén a que povos non teñan os recursos necesarios para poder alimentarse. Juan Carlos Tomasi vai a facer unha visión dun traballo de máis de 25 anos con Médicos Sin Fronteiras, especialmente en África, bueno, que se chama A Memoria do Esquecemento, non? Que xa creo que o título xa conta pois, o que, precisamente de iso que falábamos, é dicir, como hai un montón de povos que sufren a fame, que sufren desnutrición, que é algo moi tráxico, porque a desnutrición parece que comes pouco, pero é moitísimo máis grave. As consecuencias da desnutrición son tremendas. Os danos que causan de todo tipo, físicos, cerebrais, de desenvolvemento, en fin, vai estar moi interesante ver este ano todos estes temas, non? Pablo Tosco fala sobre, bueno, sen refuxo para a fame, non? Fala de como outra guerra, en este caso de Boko Haram, provoca tamén unha situación gravísima de imposibilidade de subsistencia, non? E de fame tamén. Rodrigo Zaín, de Brasil, nos vai a traer algo que é moi próximo xa nas cidades, nas grandes cidades, tamén nas nosas cidades, de como hai moita xente xa que ten que acudir ao lixo para rebuscar entre o lixo algo que levarse a boca, non? Son fotos duras, pero eu creo que ás veces temos que mostrar a dureza da vida, porque parece que todo é un videoxogo. Aquí temos persoas reais, historias reais, vamos a ver moi de cerca o que sucede, non? E Silvia Landi, que nos parecía unha aportación moi interesante, porque o que fala é de Globesity, que é un concepto que fala da obesidade como consecuencia da alimentación, da mala alimentación, non? Da alimentación de produtos de pouca calidade, con moitísimas grasas, azúcares e demais que son nada saudables para xente que crean dependencias e, sobre todo, que provocan obesidade, non? Que como alternativa da pobreza a fame, non? Non teño para ter unha boa alimentación, polo tanto teño que comprar cousas que sacien rapidamente a miña necesidade de alimentarme e provoca problemas serios de saúde.
E aí están todas as exposiciones de fotos.
Bueno, hai outras dúas exposicións, bueno, outras dúas exposicións que están, digamos, concentradas neste caso no van a estar no palco da música do Xardín, que é unha exposición que trae Médicos do Mundo de Fred Ramos e Víctor Peña, que é unha visión sobre as mulleres que emigran, a razón e a violencia na viaxe eterna da Mesoamérica, ¿no? Que tamén é moi interesante. Son retratos moi fermosos destas mulleres, da situación na que están nesa viaxe da migración.
Bien, como siempre, el tema fotográfico de la Campa siempre es impresionante y además habrá visitas guiadas con los fotógrafos que nos irán contando su vivencia con eso, ¿no? Los encuentros, las mesas redondas van a ser el jueves a Pandemia da Fame, el viernes a As Causas da Fame y el sábado Erradicar a Fame es Posible. Son tres grandes temas. ¿Quiénes van a participar en esas mesas redondas?
Sí, os encontros teñen a importancia de que, digamos, que completan todas as historias que nos contan nas fotografías, completan todas as historias que nos traen as organizacións que tamén fan actividades en torno a este encontro, e sobre todo nos van a permitir ter como diferentes visións tamén de primeira man, que é o que buscamos, ¿no? É dicir, buscamos información veraz, información sin filtros, información sin manipular, que nos permita entender, comprender e, sobre todo, ter unha capacidade crítica para tomar decisións adecuadas. Porque non... é dicir, aquí do que se trata de averiguar que é o que nos está a pasar, ¿no? Porque isto non pasa en África, non pasa en Asia, non pasa en India, pasa no mundo. E o que pasa no mundo acaba afectándonos a nós tamén. E de feito xa sabemos que estamos nunha recesión, que estamos con colas de paro importantes, que estamos con moita xente no umbral da pobreza. E eso está a suceder aquí, que estamos con un retroceso altamente preocupante nos dereitos humanos, que hai un avance de posicións retrógradas, de posicións fascistas e de posicións peligrosamente neoliberales que inmediatamente están afectando a toda a poboación mundial, ¿no? Ben, neste sentido, pois teremos a Montse Escuela, que é unha experta en desnutrición infantil, que nos vai a contar ese asunto tan importante como é a desnutrición, é tan descoñecido, porque nós pensamos que sabemos o que é a desnutrición, pero realmente non o sabemos, pero a Montse sí que nos vai a aclarar este concepto, ¿no? Ela é unha experta, como decía, de Médicos Sin Fronteiras, ¿no? Vai a estar tamén a profesora Celia Regina, que é a coordinadora de Acampa Brasil, e que nos vai a dar unha visión de como está a situación e como continúa a fame en América Latina. Bueno, xunto a ela estará tamén Marta Otero, que é xornalista da Opinión e que vai un pouco conducir este encontro, ¿no? O Benres 10 estará Vandana Shiva, que é activista ecofeminista e defensora do comercio xusto é unha grandísima experta, é unha das voces máis recoñecidas do mundo neste tema, ¿no? E logo estará tamén Rafael Poch, que é correspondente internacional, que é un experto especialmente en China, porque ele foi correspondente en China durante moitos anos, é un analista político que nos pode situar perfectamente nas causas dos diferentes intereses no mundo, de que o que move as cuestións internacionais, que son en definitiva as que marcan o que sucede. E despois estaremos tamén a Guillermo Fesser, que é xornalista e cineasta, que vai estar un pouco pois conducindo e opinando tamén, porque Guillermo Fesser sempre é un tipo interesante, moi documentado, e que vai aportar sobre todo esa visión inteligente que ele ten. O sábado, día 11, vai estar Esteban Beltrán, que é director da Amnistía Internacional, que non vou explicar xa o traballo da Amnistía porque é de sobra coñecido, e vai estar tamén Fátima Bengue, que atrae Médicos do Mundo, e que é unha activista senegalesa moi nova, pero con moitísima forza, moitísima enerxía, e que ten moitísima influencia en África Occidental, fundamentalmente entre a xente máis nova, non? É un movimento que se chama FRAP, é que o que fan é hai como un rexeitamento do neocolonialismo, neste caso francés, ¿no? Pero que é un movimento moi interesante por la defensa precisamente de eso que estamos a analizar aquí, ¿no? De un mundo máis equilibrado que sobre todo sexa un mundo adicado ás persoas e non nada máis que aos intereses económicos.
Muy bien, xa que vamos a tener unha visión completa. A pandemia da fame, as causas e erradicar a fame é posible. Esperemos que acabemos todos con esa esperanza, porque el problema de verdad que es grave. Yo recuerdo un viaje a Perú, en una primera reunión que tuve en un asentamiento con los pobladores, había tres o cuatro niños allí y estaban quietecitos. Y gente peruana hablaba con muchísima educación, no decían tacos y tal. Yo recuerdo que al final de la reunión comenté, ¿qué niños más bien educados y tal? Y me dicen, no, es que no tienen fuerza, es que están subalimentados. Y empezaron a explicar, ¿no? Es decir, claro, el problema es pasar de malnutrición grave, que ya es malo, a malnutrición aguda, porque efectivamente eso ya les afecta al cerebro y ya les deja secuelas para toda la vida, ¿no? Ellos lo vivían como una cuestión cotidiana, y para nosotros es algo que no sabíamos ni que existían esos grados, malnutrición grave, malnutrición aguda, no sabíamos que existían esos estadios, ¿no? Y dices, no, esto es la vida cotidiana de mucha gente y se nos va acercando cada vez más. Bueno, un tema que se incorporó en la última edición de Acampa fue el reconocimiento Acampa a la defensa de los derechos humanos. Uno internacional y otro local. El año pasado fueron reconocidos el movimiento Sem Terra de Brasil y Nicanor Acosta de aquí de Coruña, ¿no? Este año, ¿quiénes van a ser reconocidos y por qué?
Bueno, ¿por qué? Por decisión popular, es decir, hay una votación secreta altamente compleja, pero que al final funciona, que da como resultado o que deciden as organizacións, e a xente que quere votar, pois quen é merecedor dese símbolo que nos queremos contrapoñer a eses outros símbolos que están tendo máis éxito, non? Como decía, pois algúns elementos retrógrados ou fascistas que queren retroceder ao non sei a que século, ao século XV tal vez, pero que a única forma de contrarrestar eso é con boa información e con este tipo de modelos, non? O modelo neste caso que votou a xente, pois no caso galego, Ecodesarrollo Gaia, que é unha organización que leva moitísimos anos xa de traballo, fundamentalmente en Senegal, no ámbito da educación, que realmente merecen ese recoñecemento, ¿no? Polo traballo que levan feito, que seguramente será pois recollido por alguén, unha persoa altamente respetable e recoñecida nesta cidade como é Mito. o que creou esa organización, digamos, que ahora xa ten moita máis xente, moita máis forza. A nivel internacional, o resultado da votación foi outra organización tamén moi coñecida que leva moito tempo traballando tamén e salvando moitísimas vidas no traspaso do Mediterráneo, da xente que intenta chegar á fronteira europea, a esta fortaleza de Europa, que camiñando fronteiras.
Que, por cierto, hace 4 horas pasaban por Twitter que había desaparecido una patera con 9 personas y de repente no había señales de ella. Esta organización se dedica a avisar a Salvamento Marítimo de que hay una patera con tantas personas que nos han llamado, y ya la gente sabe que tiene que llamarles para reforzar eso, ¿no? Muy bien. Además va a haber proyección de documentales, presentaciones de libros, ¿qué tenemos por ahí?
Sí, bueno, ahí tenemos muchísimas actividades, además paralelas, ¿no?, a todo esto, como son, bueno, pues presentaciones de libros, y tenemos, es la primera vez que tenemos tantas presentaciones de libros, pero que era que el tema merecía, ¿no?, porque hay un libro de Juan Carlos Tomasi, que va a ir a man de Médicos Sin Fronteras también, que é a memoria do esquecemento, precisamente, un libro que recolle ese traballo de 25 anos neste ámbito da desnutrición, fundamentalmente, ¿no? Temos a presentación do libro de Guillermo Fesser, Marcelo, que é a historia, unha historia moi emocionante do barman, non vou a recordar agora de como se chama este, unha coctelería que hai no Central, no Grand Central de New York, que bueno, Marcelo, a historia de Marcelo, que é un inmigrante pois que chega a Estados Unidos e que a través da súa historia, pois Guillermo vai contando todas as penalidades putadas que lle suceden e que lles fan a xente que emigra, non? Tamén estará o libro, presentaremos o libro Miedo, de Patricia Simón, que eu creo que vai ser moi interesante, porque precisamente do que se trata é de como a manipulación informativa, ao final, o que pretende conseguir o medo en a xente para condicionar totalmente a capacidade de decisión. Creo que non me queda ningún outro.
¿Y documentales?
Documentales, máis que documentales, un documental, sí, que é O Monstruo Invisible, que é un documental que fixeron Javier e Guillermo Fesser, o seu irmán e Guillermo Fesser, e que presentará Guillermo Fesser aquí. É un corto documental.
Muy bien. ¿Qué actividades van a desarrollar las organizaciones? Porque además de todo eso, que ya no es poco, algunas organizaciones, de las más de 20 que van a poner allí su stand, van a desarrollar también alguna actividad.
Sí, hay, bueno, como te decías, pues hay muchas organizaciones que van a estar ahí con presencia, porque, bueno, es importante, ¿no? Es muy importante la presencia de las organizaciones, porque, bueno, hay que aproveitar esa sinerxia, ¿no?, como decía, de esa forza de todas as organizacións, e sobre todo dar esa idea de unidade, ¿no?, de que necesitamos a unidade, de que hai moita xente que está traballando en pequenas, grandes e medianas organizacións non gubernamentais, e aquí, pois, digamos que eso, temos esa función de facer de altavoz e de recoller toda esa sinerxia e trasladala á ciudadanía, ¿no? Entón, bueno, tamén vai haber actividades da, por exemplo, a organización Sen Valos vai a ter un posto de atención xurídica con abogados que poden despexar, pois, moitas dúbidas a xente que chega aquí, non? Pois que está emigrada ou que necesita ter información de como se fan trámites ou de que dereitos teñen ou que posibilidades hai, non? Simbiose vai a estar o sábado tamén recollendo entrevistas gravadas ás propias voces da Rede Acampa e as distintas organizacións reunidas neste encontro, non? Para ter unha especie de mapa sonoro e visual do que pensan as xentes que pasan por Acampa ou que están na propia Rede Acampa, non? Solidaridade Internacional instalará un mapa mundi xigante para mostrar os bens que se saquean en cada país. Isto é moi interesante, non? Porque pues, moita xente non ten esa información, non? Saber que país hai, que se saquea, quen o saquea, que sucede con eso, ¿no? Mundo sen guerra e sin violencia pues permitirá a los asistentes grabar pequeños vídeos personales contra la guerra que después se moverán por las redes sociales. Importante este asunto. Ecos do Sur, a Rede Acolle, ofrecerá una charla sobre el sistema estatal de acogida integral de integración a los solicitantes de asilo, a refugiados, a apátridas, a personas acogidas en el régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Que también vaya a ser muy interesante por la información que pueden tener de primera mano. Luego, a Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña, pues van a realizar una actividad de sensibilización sobre los distintos conflictos esquecidos e ainda activos en las distintas partes del mundo, ¿no? Sobre ese millón de personas que fuesen buscando refugio en otros países por este motivo. Para rematar, bueno, a actividad que se citaba antes de Médicos do Mundo, que traerá esa exposición Mulleres que Emigran, bueno, conxunto co Faro, que recolle o traballo dos fotoperiodistas Fred Ramos e Víctor Peña. Bueno, luego hai outras varias actividades que van surdindo sobre a marcha e que non están no programa porque chegaron ao mellor pues, xa demasiado tarde, non? Pero bueno, que tamén van a ter esa presencia ali das diferentes organizacións.
Muy bien, pues vamos a tener los ingredientes para un buen
guiso. Hay un tema, perdón, que no quiero que se me pase, que era que o próximo domingo de 12 a 2, o domingo día 5, que como un anticipo, donde vamos a repartir o programa, los programas de MAN, está a escola o alumnado da Escola Municipal de Música que van a interpretar diferentes pezas. Bueno, vai a ser moi bonito, vai a ser unha actividade moi bonita e espero que o tempo axude, que non parece ser que nese tramo de 12 a 2 non vai a chover, o sea que a xente pode achegarse hasta ali, e seguro que disfrutan, e aparte les facilitaremos o programa para por si hai alguna das actividades, que eu creo que debería de haber alguna das actividades da Campa que poda interesarte se pasarse por ali porque este é un asunto que nos interesa a todas, a todos, que debemos de saber interpretar o mundo no que vivimos, porque sin eso estamos perdidos, somos manipulables e nos convertimos en estúpidos, en seres humanos estúpidos.
Así es. Bueno, tenemos todos los ingredientes para hacer un buen caldo gallego internacional. Los vamos a poner allí, vamos a ver cómo se cuece todo, cómo sale, ¿no? A ver este año qué sabor nos deja Acampa, ¿no? Bueno, yo recuerdo, te hicimos una entrevista cuando todo el lío empezó, cuando estalló la preocupación con el tema refugiados por la guerra de Siria y demás. Recuerdo que tú fuiste a Grecia, al campo de refugiados, a fotografiar familias, porque por aquí corría el bulo de que, claro, venían terroristas. Y entonces tú tenías particular interés en que se viera que era gente normal, que eran familias y tal. Y cuando volviste dijimos, vamos a entrevistar a José, a ver qué nos cuenta de aquello. Y recuerdo que te preguntábamos qué va a pasar, qué va a hacer Europa con los refugiados. Y tú dijiste, no va a hacer nada. Y cuando ya cerramos micros y tal, dijiste, pero tengo un proyecto. Y posteriormente presentaste el proyecto de Acampa, ¿no? Y el proyecto de Acampa tiene que ver con que Europa no da respuesta a la acogida de refugiados, ¿no? La política de asilo de la Unión Europea recientemente ha dado un viraje muy curioso con la acogida a personas refugiadas procedentes de Ucrania. No a todas, pero sí a algunas. ¿Cómo valoras este hecho?
Bueno, eu valoro positivamente que a Unión Europea admita a xente que escapa dunha situación tan tráxica como a guerra, pero detrás hai un tremendo cinismo, detrás desta acollida, ¿no? Esta acollida tan específica, que benvida sea, pero claro, non é equiparable ao resto da acollida ao resto do planeta, ¿no? E digo que hai unha posición cívica tramposa e manipuladora da opinión pública, porque o que agacha detrás desta humanitaria acollida da Unión Europea tan repentina esta humanidade é que aquí non hai un culpable que se chama Putin, que é culpable Putin, absolutamente culpable, de facer unha invasión suicida, ¿no? Bueno, suicida non, genocida, perdón, pero tamén é culpable a Unión Europea, Estados Unidos, que non han respetado os acordos previos que había para evitar precisamente este tipo de conflictos e han querido xogar a ver se si podemos rodear a Rusia, podemos ampliar a OTAN, podemos colocar misiles ameazantes nas posicións fronteirizas cando ese era un acordo previo que había de non agresión mutua, e por aí empeza toda esta historia. Eso non justifica que Putin tome a decisión de invadir un país soberano como é Ucraína, ¿no? Pero esa é a realidade. E a realidade é que ahora pretenden convencernos de que hai un malo malísimo, porque sempre as guerras teñen a batalla principal e a batalla da desinformación. A desinformación consiste en que antes este tipo impresentable que xa era Putin, antes, pero que era amigo porque teñamos intereses comerciais con eles, pois era majete, non pasaba nada. Ali non había unha dictadura, nin había nada, nin envenenaba a nadie con plutonio, non pasaba nada. Pero ahora sí, ahora non só pasa eso, sino que ademais é perverso, é cruel, é malvado, é manipulador, é un asesino que agrede. Efectivamente, é todo eso. Pero, da outra parte, tamén teñen unha responsabilidade. E que non pretendan manipularnos dicindo que ahora somos unha OTAN humanitaria que acolle a refugiados. Non, acolle a eses refugiados por intereses políticos concretos. Benvidos sexan.
Claro, e además nos van llegando noticias de que, cuidado, que non todos los que vienen de Ucrania se les permite. Si son gitanos ya tienen otro trato, si son negros ya no se les acoge. Es decir, se está haciendo una especie de acogida racista, que esto ya es como una vuelta de tuerca impensable, ¿no?
Claro, pero ahora hai que ter moito cuidado co desenvolvemento da desinformación, non? Porque a ver como vai evolucionando, porque a estrategia normalmente é hai que crear ese malo malísimo para non decir que todos somos malos malísimos. En fin, vamos a preparar a opinión pública por si acaso hai unha escalada bélica maior. Por si acaso temos necesidade de contraatacar de atravesar esa liña vermella de non pasar a fronteira hacia Rusia, non? Ao mellor a temos que pasar, e se a temos que pasar, que a opinión pública este a favor desa agresión increscendo, non? Temos que estar atentos a eso. Por eso, foros como este ao que nos convocamos de Acampa son moi importantes para ter toda esa información e para saber cales son os elementos que compoñen a manipulación da opinión pública. Eso é fundamental.
Fundamental. Vamos a combatir a desinformación con muchísima información de primera mano e sin manipular. Bueno, ya para terminar, Xosé, para poder ampliar la información y descargar ese programa tan enorme de actividades, exposiciones y tal, ¿dónde está la página web de Acampa?
Sí, fácil, redeacampa.org. Incluso en los propios programas que nos entregamos hay un QR donde se va actualizando constantemente las posibles cosas que puedan variar, ¿no? En principio, todo programa, tal y como está ahora mismo, está bien, vaya a ser así, pero si hay alguna pequeña variación, ese QR a través del móvil o de otro. Vamos, el móvil fundamentalmente, pues se puede ver totalmente actualizado hora por hora.
Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a por otro Acampa.
Venga, ahí estamos. Gracias a vos.
Y bueno, del 9 al 11 de junio en los Jardines de Méndez Núñez tenemos la sexta edición internacional de Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio, que se titula Fame y Refugio. Pero antes, el sábado 4 de junio a las 12
cinco,
horas.
Cinco. Sábado, domingo 5. Domingo 5.
5, sí, el domingo 5 en el obelisco estaremos allí repartiendo programas. Bueno. Y antes del domingo, el sábado 4 de junio a las 12 en Oceo, en la calle San Andrés 29, con dos actuaciones fantásticas, estará el cuarto Verbus Solidario de la ONG AIRE.
Y también está en marcha una iniciativa legislativa popular para la regularización de personas inmigrantes, que hasta el 23 de septiembre se están recogiendo 500.000 de firmas. Seguramente que en Acampa habrá en varios stands, en los stands de varias organizaciones, habrá planillas en las que se puede firmar, porque esta cosa de las iniciativas legislativas populares todavía se hace muy, muy prehistóricamente. Tienes que firmar en un papel y esas cosas. Ya no, esto no te lo permiten hacer telemáticamente.
Dejarte quedar bien identificado con tu DNI y tu huella. No, la huella no. Pero
casi.
500.000 o 1.000.000. Mejor llevar 1.000.000.
Sí, sí. Entonces, bueno, ya sabéis que mientras tanto se puede ir a firmar a Sor Racismo Galicia, a la CUT, a Tobeira de Oza, al Centro Social Acéfala y a la ONG Sembalos, seguramente algún sitio más ya, ¿no? Pero venid a Campa y de paso firmáis en el stand para que se pueda regularizar a las personas migrantes, que lo han hecho todos los gobiernos menos este. Vamos a ver. Luego, también recordar que hay un blog de recursos para Ucrania, que si quieres apoyar al pueblo ucraniano tienes un blog que te facilita la información sobre los recursos que hay en Galicia, en España, sobre la acogida de personas, sobre el apoyo a colectivos minorizados, información para personas ucranianas residentes en España. Y es un blog que se llama recursosucraina.blogspot.com. Y bueno, pues no tenemos mucho más, Óscar.
Por hoy no mucho más. Muy interesante todo el programa de Acampa. Me parece que no voy a poder estar en todos, el sábado estaré en todo lo que pueda, pero bueno, ya van 7, esta es la 7ª edición, ¿no? Si no me equivoco.
La sexta.
Bueno, 6 ediciones.
Es que hubo un año de pandemia que no hubo forma.
Pues no me digas, no me acuerdo yo. ¿Cuándo fue eso?
Ay, qué débil es la memoria.
Sí, o sí. Te preguntaré a ti, Rubén, como también liante del asunto. Después de 6 acampas, ¿qué sensación queda de todo el proceso, de toda esa información que ha pasado por Acampa? ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Que hay que hacerlo más grande?
Sí, sí, hay que hacerlo más grande y muy deprisa, muy deprisa. Mira, yo tengo dos sensaciones encontradas. Una, se ha logrado sensibilizar a miles y miles y miles de personas. Hemos puesto el tema sobre la mesa y digamos que hemos obligado a los medios de comunicación a reflejarlo. Porque hay una parte que es como, si alguien no empieza a hablar, ese tema no llega nunca a los periódicos, a las televisiones, etcétera. Y todas las organizaciones que trabajan con temas inmigrantes, refugiados y tal, lo sabemos bien. Es como, hay mucho trabajo antes de que el tema llegue a los medios, ¿no? Pero hemos logrado ponerlo en los medios, ¿no? Pero nuestro objetivo es llegar a meter presión a los dirigentes para que cambien las políticas de asilo, ¿no? Es decir, que todavía nos falta un buen trecho. La cosa va bien porque, efectivamente, la gente normal es buena gente, mientras que las políticas de la Unión Europea son políticas criminales, es como no son nada representativas de la ciudadanía europea, ¿no? Entonces, nos queda todavía mucho, pero yo creo que los ojos están cada vez más abiertos y ese es el factor clave. Es decir, es como se va acumulando la información, se va acumulando la reflexión, la conversación. Todo eso llega un momento en que salta la acción. Pero claro, hasta que no salta, no, luego de repente hay una explosión y dices, ¿qué ha pasado? Pero no, lo que ha pasado es que hay muchos años de trabajo detrás. Entonces, a estas alturas de la película, como ya somos más bien mayores, sabemos que estas cosas no pasan porque sí, pasan porque hay muchísima acumulación, ¿no? Y Acampa tiene esa virtud de que consigue colocar la información en los medios, consigue trascender, ¿no? No se queda en una conversación entre personas especializadas de 4 ONGs, no. Llega al gran público. Y entonces, bueno, Acampa es un modelo muy pautado, muy claro, ya se empieza a replicar en Brasil, en Madrid, ojalá que en México empiece también, es decir, en distinta, en Portugal, es decir, sí que la cosa crece. Pero claro, los que estamos en el bajo nos gustaría que creciera mucho más deprisa. Mucho más deprisa, ¿no? Porque mientras tanto va muriendo gente.
Claro.
Mientras tanto va muriendo gente. Entonces, pues bueno, claro, hay que darle, hay que hacerlo. El sabor es que es una cosa impresionante. Yo recuerdo que la sensación cuando terminaré el primer acampa era como que valía por 10 años de trabajo del que yo hacía con el Foro Galego de Inmigración, ¿no? Que había sido impresionante, y vamos ya por la sexta edición. Entonces creo que cada vez penetra más en la cabeza de más personas, ¿no? Cada vez hay más organizaciones participando, más países, más ciudades. Creo que es una muy buena acción acampa y creo que hay que multiplicarla y ampliarla, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo. O sea que con eso nos vamos a despedir hasta el 15 de junio. El 15 de junio, que será el miércoles después de que se haya celebrado acá. Porque aquí, en realidad, el año tiene un antes y un después, que es antes de acampa y después de acá. En fin, nos despedimos hasta ese próximo programa. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, señor García.
Hasta después de acampa.
Hasta luego, José.
Hasta siempre.
Hasta luego, Óscar.
Bueno, vendremos con resaca, pero estaremos el 15 de junio aquí. Resaca de acampa, me refiero.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.